Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, ya desde Jaca seguimos con la mañana de COPE en Jaca hasta la 1:30 en formato magazine, a las 2 mediodía, a las 3 el deporte, siempre actualizando la información. A esta hora los saludos de Cristóbal Cabezas. Tenemos 10 grados y cielo cubierto en la calle mayor de Jaca. Según las previsiones, hoy continuaremos con cielos nublados y posibilidad de lluvias. Vamos a ver si las lluvias respetan las procesiones que decía yo ahora mismo para esta tarde en Jaca o en otros puntos de nuestro territorio. Hay que destacar que estamos en la temperatura máxima, los 10 grados, y el viento va a seguir soplando flojo de dirección variable. ¿Qué va a pasar estos días festivos de Semana Santa? Bueno, pues se espera un tiempo bastante inestable, tanto nubes como posibilidad de lluvias e incluso despejado para el domingo. Ya veremos qué ocurre finalmente. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios. Es la información que siempre traemos, esta información a la sintonía de COPE, gracias al patrocinio de Federópticos Val. Comenzamos y, por cierto, recordamos que a esta hora se está celebrando en la Catedral de Jaca la Misa Crismal, que ha arrancado hace 31 minutos. Arrancamos la actualidad recordando este triste suceso que conocíamos ayer por la tarde-noche. El equipo médico del Servet confirmaba el fallecimiento de la menor. Ayer nos enterábamos eso de las 5:30 de la muerte cerebral de la joven de 7 años y ya eso de las 10:30 el equipo confirmaba el fallecimiento de esta menor alcanzada por una colada el pasado lunes en Formigal. El Grupo Aramón, al igual que el Gobierno de Aragón, ha expresado sus condolencias a la familia y hablábamos con Mario Ortiz, con el director de comunicación, sobre el sistema de intervención y desencadenamiento de avalanchas que el centro siempre pone en funcionamiento cuando ocurren percances como el que ocurrió el lunes.
El documento que contempla todos los protocolos de actuación de nuestros responsables de montaña, protocolos que son los que se utilizan a diario, entre ellos pues la medición del espesor de la nieve y otros parámetros a través de las estaciones meteorológicas y de los parches de AMIR que nosotros tenemos distribuidos en la estación y que son los que nos facilitan la información para tomar las decisiones sobre ese desencadenamiento controlado de avalanchas.
Bueno, pues esto es lo que nos decía Mario Ortiz. Por cierto, hay que destacar que en esta jornada de miércoles está previsto que se reabra la carretera de acceso al balneario de Panticosa. Ayer os contábamos que estaba cerrada debido a la caída de una luz, que además causó dos heridos leves. El incidente tuvo lugar alrededor de la 1:00 p.m, os lo adelantábamos en Deportes COPE, y desde luego hoy esperemos que se reabra de nuevo la carretera, que una vez más, ayer quedó cortado ese acceso al balneario de Panticosa con esas dos personas que sufrieron heridas leves. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos de la última hora porque tenemos novedades sobre el Ayuntamiento de Jaca. Ha presentado la página web de lo que vamos a hablar ahora mismo, nueva página web del Ayuntamiento, y también se nos han ofrecido datos que también os contábamos el lunes sobre el ciclo de jazz Jaca Club de Jazz. Cuéntanos, Paola.
Así es, el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca se ha mostrado más que satisfecha con el éxito de participación que ha tenido el ciclo de jazz. Un ciclo que ha complementado, como sabéis, conciertos, con películas sobre jazz en la Biblioteca Municipal y también con la actuación de Combo Jazz, la agrupación de jazz de la Escuela Municipal de Música. El público ha sido muy variado y las cifras han superado las expectativas. Escuchamos a María Jesús Abad, concejal de Cultura.
Muy variado. Creemos que con este programa hemos captado nuevos públicos, entre ellos sobre todo adolescentes y gente mayor, que antes pues no asistían a estos conciertos, y por supuesto pues también han acudido pues turistas y bastantes franceses. En total, pues juntando los cuatro conciertos, hemos tenido alrededor de 900 personas asistiendo a este club.
La media de asistencia se sitúa en las 190 personas. Ha habido conciertos a los que han asistido más de 200, por lo que el Ayuntamiento tiene la intención de seguir trabajando en esta misma línea.
Bien, y como os decía, también nueva página web, nueva y remozada página web del Ayuntamiento de Jaca.
Una web novedosa, con un aire más fresco y adaptada a los tiempos. Así lo explica Daniel Ventura, concejal de Nuevas Tecnologías.
Tiene un diseño pues más fresco, más acorde con la actualidad. Lo que intenta es que el usuario de una forma muy rápida pueda llegar a encontrar lo que busca. Por eso se ha puesto un menú superior que se divide en dos partes, como veréis, que es la de Ven a Jaca, que es la parte turístico-promocional, y la de Jaca Ciudad, que digamos que sería la parte más institucional.
Incluye turismo, cultura y deporte. También ofrece la oportunidad de planificar viajes, ya que se muestran todas las ofertas en restauración y también todos los hoteles de la ciudad. Además, cualquier usuario puede compartir el contenido a través de las redes sociales. La inversión asciende a algo más de 18.000 euros.
Precisamente hemos hablado con Dani Ventura sobre un impuesto que ha adelantado la Diputación Provincial de Huesca. El impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica, sobre los vehículos, se ha adelantado el pago. Es decir, los recibos domiciliados la próxima semana se pasará este pago. Es una cuestión que atañe directamente a la Diputación Provincial de Huesca y no al Ayuntamiento de Jaca, como nos explica el propio concejal del Ayuntamiento jaqués.
Sí, bueno, yo como otros tantos ciudadanos, porque soy un ciudadano más, pues he recibido las cartas de notificación del periodo voluntario de pago el impuesto de vehículos. Esto pues comunicar que no sale del ayuntamiento. El ayuntamiento no decide cuál es el periodo de pago para este impuesto. Es una recaudación que está delegada a la Diputación Provincial de Huesca, y la Diputación Provincial de Huesca es la que ha decidido el adelantamiento de este impuesto. Las razones, pues, ellos la sabrán, pero el ayuntamiento no tiene nada que ver en esto.
Bueno, pues las razones por las que la DPH podría haber adelantado este pago es para que no se junte con otros pagos que suele haber en junio o en julio, como bien sabéis. Por tanto, este podría ser, aunque no tenemos evidentemente la certeza de que sea el adelantamiento de este cobro. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de 8 robos cometidos en la comarca de la Jacetania entre los días 16 y 18 de febrero.
Los delitos de robo con fuerza y con el mismo modus operandi se cometieron en establecimientos de Villanúa, Canfrán Estación y Astún. Fueron sustraídas diferentes cantidades de dinero, alrededor de 12.000 euros, 7.500 en metálico. También ordenadores y objetos personales como joyas, esquís y una cámara de vídeo. El presunto autor ha sido detenido en el marco de la operación Cazafantasmas. Se trata de un hombre de 36 años de edad que pertenecía a un grupo que cometió otros robos en La Rioja, Navarra y Álava. Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de instrucción de Guardia de Jaca.
Dos apuntes más. 3 personas han resultado heridas en las últimas horas en un accidente de tráfico debido a una colisión frontolateral entre 2 vehículos. Incidente que ocurrió ayer en el kilómetro 294 de la Nacional 240, en el término municipal de Santa Cruz de las Heros. Y una fecha hoy, triste fecha que recordamos. Hoy es 27 de marzo de 2013, pero hay que recordar que el 27 de marzo de 1970 se producía el hundimiento del puente del Estanguet en el Valle del Aspe francés. Hundimiento que, como bien sabéis, suponía el cierre de la línea internacional. Este miércoles se cumple el 43 aniversario, nada más y nada menos.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Hablamos del mundo del hockey sobre hielo, ya que este próximo sábado a las 9:30 de la noche el Club Hielo Jaca va a disputar la final de Copa contra el Vitoria y en la pista de Puigcerdà.
Así es, ya os contábamos ayer que la directiva del Club Hielo Jaca había hecho varios intentos de jugar la final en Jaca, pero la Federación Española de Deportes de Hielo se ha mantenido firme y se disputará en Puigcerdà. Esta decisión no ha sentado muy bien en el conjunto jaqués. De hecho, algunos jugadores han asegurado que no viajarán si finalmente se juega en Puigcerdà. Y es que es un palo para ambos equipos, ya que el viaje es muy largo y se prevé poca afluencia de público. Recordamos la cita, mañana sábado a las 9:30 de la noche en la pista de hielo de Puigcerdà.
Mañana sábado no, el próximo sábado.
El próximo sábado. Mañana sábado.
Que no es
Estoy
viernes,
con la mentalidad
Paola.
De vacaciones.
Estás con que es viernes. Hoy es miércoles, el próximo sábado. Hablamos también del mundo del fútbol con los partidos correspondientes a este puente de Semana Santa, que en este caso sí, mañana jueves hay partidos.
Sí, y con alguna novedad. Además, empezamos hablando del Sabiñánigo, que jugará mañana jueves contra el Utebo. Lo hará a las 12 del mediodía en casa, en el Joaquín Ascaso. Este partido ha sido declarado mediodía del club. Recordamos que se declaró también el partido mediodía del club cuando se enfrentó contra el Monzón, pero sí. Si las condiciones climatológicas no eran las aptas. no y... había mucha afluencia de gente y previamente, horas antes del partido, se decidió posponer el mediodía del club, con lo cual será...
que sea mañana, ¿no?
Eso es.
A las 12 animamos a la gente a que acuda al partido contra el Utebo en el Joaquín Ascaso, pero hay más partidos aparte de este, ¿no?
El Jacetano además juega más. Jugará mañana contra el Sodeto a las 4:30 en el Municipal Oroel y también lo hará el domingo. Juega dos partidos en pocos días. Lo hará también en casa contra la Peña Fragatina a las 4:30 de la tarde.
Por tanto, mañana el Sabiñánigo, también mañana el Jacetano y el domingo también jugará el conjunto rojiblanco de Jaca. Cambiamos de balón, seguimos con fútbol sala, una cita también interesantísima para este puente de Semana Santa.
Mañana jueves van a arrancar las 36 horas de fútbol sala de Sabiñánigo, organizadas por la Peña La Murga. Mañana se van a disputar los partidos correspondientes a las categorías inferiores y el viernes y el sábado se disputarán los partidos de categoría senior. Van a participar un total de 60 equipos, más que en ediciones anteriores a pesar de la crisis, porque hay que pagar por inscripción y sin duda aportará a la cita más competitividad si cabe.
Y dos apuntes más, destacamos que este próximo domingo es 31 de marzo y se va a celebrar la 30ª edición del Campeonato de Villas Jacetanas, organizado por el Grupo Folclórico Alto Aragón. La cita será a las 11 de la mañana en la Plaza de Viscós. Si el tiempo no acompaña, el campeonato se trasladará al domingo siguiente. También el domingo tenemos una cita con el Club Atletismo Jaca, que va a celebrar el primer aniversario de los andarines. Lo hará con un recorrido asequible para todo el que quiera participar. Jaca, Botiguera, Pasarela Río Aragón, Senda Barranco, Puente San Miguel y Jaca. Recordemos, la cita será en las antiguas piscinas de la cantera a las 10 de la mañana de este próximo domingo 31 de marzo.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Veinte minutos quedan para la una en punto de la tarde. Hoy vamos a reducir nuestra tertulia del mundo agrario. Ya está preparado Joaquín Salvo. En un instante les saludamos. Antes me gustaría hablar de una cita importante que ya os adelantábamos ayer en la sintonía de COPE. Se reunía el Consejo Sectorial de Fiestas y Eva Llabona nos comentaba lo que iba a ser la reunión de por la tarde. Eva Llabona está aquí conmigo de nuevo. Eva, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos, Eva. Bueno, ¿qué tal fue ayer la reunión? Cuéntanos, ¿qué palpito tienes?
Pues bien, la verdad es que el Consejo ayer era bastante importante porque empezábamos ya a conformar, a trabajar en lo que son las fiestas patronales de Jaca. Entonces, este año, como realmente lo que queremos es que ese formato de fiestas salga casi íntegro del Consejo, la verdad es que estuvo muy bien. Muchas propuestas por parte de todos los participantes y bueno, la verdad es que todo muy bien.
¿Qué propuestas hubo? ¿Así alguna que nos puedas comentar? ¿O qué ideas se pusieron encima de la mesa? ¿O qué tienes ya tú en la cabeza para fiestas?
Bueno, tú sabes que las fiestas patronales son 7 días y realmente hay que cubrir muchas...
Son demasiado largas, eventos. Lo que decíamos ayer, muy largas, sí. Un poquito menos sería mejor, creo yo.
Bueno, ya sabes que tenemos que coger el día de Santo Reyes y San Pedro, con lo cual. Eso es indivisible. Entonces, pero bueno, propuestas, la verdad, de toda índole, de todo. Tenemos que llenar unas propuestas, un formato infantil, queremos llegar a todo el mundo, como creo que es lo normal en unas fiestas patronales. Tenemos programación infantil, tenemos programación juvenil, de mediana edad, para nuestros mayores, y actos de toda clase, desde actuaciones hasta, bueno, pues todo lo que son fiestas para los niños, deportivas, es muy amplio. Entonces, las propuestas fueron muy variadas. Si quieres, bueno, por decirte, te puedo decir
algún
que,
ejemplo, algo.
Sí, la verdad es que ya el año pasado se habló y este año creo que es posible que entre dentro de este formato, que es el intentar hacer algunas jornadas de teatro.
Sí.
Sí, pensamos que se puede adecuar, ¿no? Pues no sé, un par de tardes, con algo divertido, lógicamente, como corresponde a unas fiestas patronales, comedia, algo de revista. Ha habido muchas propuestas y coincidíamos todos en ese caso en concreto, en el tema del teatro.
¿Algo más que se pueda adelantar de lo que ayer se habló o todavía es pronto?
Bueno, es pronto, ya sabes, estamos con el tema de, bueno, de las carpas, en principio la ubicación.
¿Seguirá el mismo sitio, no?
Sí, confirmar que será la misma.
¿En Samper, ya no de Samper?
Sí, el tema es que, como ya había comentado ayer, tenemos más... personas, más asociaciones, más peñas este año. Entonces, bueno, pues se está un poco mirando a ver si realmente, si va a haber más peñas, a ver cómo, y más carpas, a ver cómo las ubicamos.
Más peñas porque está Charumba, Estrapalucio, Entadeván, ¿y hay más peñas?
Sí, bueno, en principio la peña Fusión.
Sí.
Está también ahora mismo por derecho dentro del Consejo.
¿Fusión o Fusión?
Bueno.
No se sabe.
Fusión, hombre, vamos a ser españoles y vamos a decir Fusión. Uh-huh. Pero bueno, ya sabes que...
Es una peña que también se creó hace tiempo, ¿no?
Sí, bueno, es la antigua peña electrónica.
Correcto.
Ahora mismo con el nombre de Peña Fusión.
Y también quiere tener su espacio, ¿no? Lógicamente,
por supuesto, ¿no? Por supuesto, ya llevan todo el año trabajando con nosotros también y bueno, pues estamos un poco mirando a ver realmente quién quiere realmente poner esa carpa y dónde y si podemos realmente ubicar más carpas en esa zona.
Uh-huh. Exacto.
Porque hay que tener en cuenta que luego pues están las ferias también.
Por supuesto, uh-huh. Sí, en esa zona inicial están las ferias y luego ya en la parte final están las carpas, como bien saben todos los oyentes. Y la pregunta que también nos hacíamos ayer en la tertulia, ¿quiénes participaron ayer en este consejo? ¿Quiénes estuvieron presentes?
Bueno, pues ya sabéis que el Consejo Sectorial de Fiestas es un consejo, puedo decir, de representación ciudadana. Esta representación viene por medio de las asociaciones comerciales, por medio de los voluntarios, las peñas de la ciudad. Y bueno, puedo decir, ya lo puedo adelantar, que ayer tuvimos una petición del grupo de J. Alto Aragón y la verdad es que se ha votado, como no podía ser de otra manera, positivamente, con lo cual puedo decir que ahora mismo el grupo Aragón también forma parte, perdón, el grupo
Folclórico
de
Alto Aragón.
De J. Alto Aragón también forma parte del Consejo Sectorial de Fiestas, cosa que nos congratula porque...
Claro.
Un poco la unión hace la fuerza. Cuanto más seamos, yo creo que más colaboración habrá, más propuestas habrá. Y bueno, intentaremos conformar unas fiestas mucho mejores.
Y son los que más saben de la ciudad. Yo siempre que hablo con ellos fuera de micrófono, pues me dicen cosas que yo no sé, porque a fin de cuentas llevan muchos años palpando lo que es la ciudad, hablando con mucha gente, saliendo fuera y viendo también desde otra óptica lo que es Jaca. Uh-huh. Y yo creo que el grupo folclórico que está en el Consejo Sectorial es indecisivo, ¿no?, para que se puedan dar algunos toques a las fiestas.
Sí. Uh-huh.
Bien, ¿algo más que quieras destacar, Eva, de lo que ayer fue esa reunión? Supongo que os emplazáis a después de Semana Santa, lógicamente.
Sí, bueno, ahora ya, lógicamente, después de Semana Santa, pero tampoco te creas que nos podemos dormir
en
los laureles.
Viernes de mayo y fiestas.
Exactamente. Entonces, bueno, pues tendremos una... convocaremos consejos un poco con más asiduidad. Y bueno, pues eso, poco a poco ir conformando ese planning, ese programa de fiestas y a ver qué tal.
Perfecto. Bueno, pues si te parece lo seguimos contando en próximas citas aquí con la concejal de Fiestejos, de Fiestas, Eva Llabona, que ayer tuvo esa primera... reunión de 2013, por así decirlo, aunque se le da vueltas todo el año, ¿verdad?, a esto de las fiestas.
Sí, yo creo que
no descuelgas,
sí, siempre vas enlazando una cosa con otra y ya para el año que viene ya tienes ideas, no descuelgas.
No vas a dejar de hablar con uno, aunque sea agosto, y no vas a dejar de hablar de fiestas si surge el tema.
Efectivamente, y es algo que quería también decirte, eso, que las propuestas de cualquier ciudadano serán recogidas muy gratamente en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento.
Uh-huh.
Todos queremos tener unas buenas fiestas y estamos abiertos a todas las propuestas.
Cualquier idea, cualquier iniciativa, por supuesto.
Efectivamente.
Eva Llabona, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Jaca, concejal delegada de fiestas, gracias, que seguro van a ser muy buenas, seguiremos trabajando en ellas, nos lo pasaremos bien, nos tomaremos algo y las disfrutaremos. Uh-huh. Hasta luego, Eva.
Adiós y muchas gracias a vosotros.
Doce minutos quedan para la una en punto de la tarde. Saludamos a Joaquín Salvo, es el presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados y es diputado del Partido Popular en Aragón. Joaquín, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás, Joaquín?
Pues muy bien, un poquito, bueno, con el tiempo, que para los turistas no es muy bueno, y para el campo la verdad es que ya el agua también, aunque descansara un poco, no vendría mal.
Sí, sí. Bueno, en Jaca ya sabes, hoy está aguantando el tiempo, aunque esta mañana llovía un poco. El lunes fatal, porque llovió y las procesiones se suspendieron. Ayer sí que se pudieron celebrar. Por Zaragoza, ¿qué tal?
Pues mira, ahora mismo no está lloviendo, está el cielo cubierto, una temperatura muy agradable, pero que en cualquier momento puede aparecer la lluvia.
Bien, bueno, tenemos 6 o 7 minutos para hablar con Joaquín, hoy edición express de nuestra tertulia del Mundo del Campo, porque tenemos muchos compromisos. Al llegar la Semana Santa y tener mañana festivo y el viernes festivo, pues se nos agolpa todo hoy miércoles, así que hoy lo hacemos un poquito más breve. No obstante, tenemos tiempo de sobra, Joaquín, para actualizar la información del campo, ya que continúan las negociaciones sobre la reforma de la PAC, de la Política Agraria Común, y es un tema que me gustaría que nos pongas en hora. ¿Cómo está la cosa a día de hoy?
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea alcanzaron la pasada semana su primer acuerdo político sobre la reforma de la PAC. Y en circunstancias anteriores, es decir, antes de que entrase el Tratado de Lisboa, esto y al final iba a misa. Pero al entrar en vigor la composición, que tienen que votar también en el Parlamento, pues esto requiere un poco más de tiempo para llegar a los acuerdos que se están llegando. La presidencia irlandesa mantiene su objetivo de lograr el acuerdo definitivo antes de que finalice su mandato semestral, que es el 30 de junio. Sin embargo, no hay que olvidar la cuestión clave del dinero. Por un lado, está pendiente la conformidad del Parlamento Europeo al marco financiero de la Unión Europea. Y después, que ese Consejo, mejor dicho, que ese Parlamento Europeo, apruebe todas las decisiones que tanto la Comisión como los ministros de Agricultura estén los tres en línea. Desde el punto de vista español, el balance que se puede hacer es positivo, bastante positivo, aunque no se han conseguido todos los objetivos que se había marcado el equipo del ministro Cañete. De entrada, se ha reducido mucho la posibilidad de que haya grandes transferencias de los fondos que lleguen de Bruselas entre comunidades autónomas y regiones. Eso ha sido posible principalmente por la limitación de la superficie de base con derecho a recibir ayudas y por la eliminación de la tasa plana en el marco de la convergencia interna. Estamos, por lo tanto, ante un paso de la buena dirección, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Las reuniones trilaterales, ahora no son bilaterales, son trilaterales, el desarrollo de los reglamentos definitivos por parte de la Comisión Europea y la negociación interna hispano-española que se presenta a cara de perro. Esto es lo que podíamos adelantar.
Perfecto, sí, pues muy bien explicado.
Del 11 de abril.
Ahora Semana Santa, descanso, ¿no?
Sí, hay descanso, por lo menos hasta el 11 de abril. No se reanudan estas conversaciones que van a ser maratonianas.
Perfecto. Un apunte que me gustaría comentar contigo, solo a título informativo. Ha muerto un anciano al volcar su tractor en una finca de Fraga. Es el segundo accidente mortal de similares características ocurrido en la capital del Bajo Cinca en poco más de un mes. Sí. Desde luego, a veces, lo decimos alguna vez, los accidentes en el campo también ocurren y son desgraciados, como este hombre de 84 años que ayer, en un suspiro, perdió la vida en accidente laboral.
Sí, yo creo que eso es un poco exceso de confianza y cuando lo hemos hecho toda la vida y subirte a un tractor, bueno, pues cuando se pierden un poquito las facultades, que todos las vamos perdiendo, claro, ese exceso de confianza provoca pues estos desgraciados accidentes.
Bien, bueno, pues dicho queda. Precios de la lonja agropecuaria del Ebro, Joaquín.
Bueno, hoy van a ser muy sencillo porque tanto los conejos, aves, conejos y huevos repiten. Porcino repite, ovino de arriba abajo repite, vacuno repite de arriba abajo. Y la única diferencia, en este caso positiva, en los precios son los cereales, que incrementan ligeramente sus cotizaciones. Concretamente, en la cebada hablamos de 2 euros por tonelada, en el trigo también 2 euros por tonelada, el trigo duro también 2 euros, y la alfalfa, aquí se produce un ligero descenso en las balas deshidratadas de 2 euros por tonelada también. Después estamos hablando de la avena, que sube también 2 euros, y el maíz 5 euros. Lo más destacado es la subida del maíz, que sube 5 euros por tonelada. Lo demás, digo que es una semana de transición, de pasar por encima de vacaciones. Lo que pasa es que los animales comen todos los días, pero bueno, las operaciones se trasladan a la reanudación de las vacaciones.
Perfecto. ¿Dónde vas a estar en Semana Santa, Joaquín, en Zaragoza?
Pues posiblemente esté en Jaca.
Muy bien, eso me gusta.
Posiblemente, sí. Sí, siempre que puedo lo hago. Quería decir también que respecto a la almendra, tampoco ha sufrido ningún cambio. Están entre 5,7 y 4,7.
Perfecto. Bueno, pues los precios de la lonja agropecuaria del Ebro, que siempre los podéis encontrar en la prensa aragonesa estos días, mañana y pasado mañana, y que nosotros adelantamos a esta hora en la sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Don Joaquín Salvo, buena Semana Santa en nuestra ciudad, quedaremos para tomar una caña y hasta
seguro,
la próxima.
Seguro. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
6 minutos quedan para la 1 en punto de la tarde.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-220438.
Tiempo para el mundo del motor con Gonzalo Pérez Lanaspa. Gonzalo Lanaspa es el responsable de las pruebas en pistas de esquí de Ford España Automóviles Sánchez. Gonzalo, hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Muy bien, trabajando mucho.
Sí, desde luego, con Ford en las pistas de esquí, lo venimos contando durante todo este invierno y con mucha actividad, máxime este puente, ¿no?, de Semana Santa, con muchísimos esquiadores en nuestras pistas y que verán el coche de Ford para aquí y para allá.
De eso es lo que se trata. Seguimos en la misma línea que esta temporada, que ha sido todo un éxito y hemos trabajado mucho. Durante esta Semana Santa, más a más, que tenemos una muy buena nieve y se espera gran afluencia de público. Sí, sí. Y seguiremos trabajando pues en la misma línea que estos días atrás hemos venido comentando, tanto en la zona de Astún como en Formigal principalmente.
Correcto, Astún y Formigal. Desde luego quedan todavía algunas semanas para disfrutar de la nieve. Nos podemos cansar de nieve todavía si queremos, ¿verdad?
desde luego que sí.
Claro que sí. Recordad, los oyentes, que si queréis contactar con Gonzalo para probar un coche Ford, hay que llamar al 91-768-6814, 91-768-6814, o si no, llamad a COPE y os ponemos en contacto con Gonzalo. ¿Por qué hay que probar un coche Ford? Porque desde luego tiene prestaciones inigualables. Podemos hablar del portón trasero que nos contabas hace mucho tiempo y que me gustaría que nos refresques la memoria.
Sí, bueno, como comentábamos, casi fue, si recuerdo bien, el primer programa, ¿verdad?, el del portón trasero manos libres de Ford, que es hasta ahora una tecnología única en este tipo de vehículos, del concepto SUV. Y que además hemos ido un poco más allá. ¿Te acuerdas que comentábamos que era apertura y también cerrar el maletero sin tocar las manos en ningún momento? Se dice pronto, simplemente deslizando el pie por debajo del paragolpes trasero del vehículo mediante unos sensores que tenemos.
Es decir, vas con las bolsas de comprar. Exacto. Y no tienes que soltarlas, pones el pie debajo.
Exacto, debajo del paragolpes trasero. Entonces el vehículo detecta la proximidad de la llave que llevamos en el bolso, en el bolsillo, donde sea, y nos abre el portón de forma automática. No es que nos abra la cerradura, sino que nos empuja el portón hacia arriba, ¿de acuerdo?
Para poder dejar,
exacto,
las bolsas.
Exacto, dejamos las bolsas, lo que llevemos en las manos, y a su vez también, en este caso, al dejar, para bajarlo, lo haríamos igual. Tenemos un botoncito en el propio portón, perdón, o también volviendo a deslizar el pie de nuevo. Ajá. Pero bueno, también para recoger es exactamente la misma forma, ¿no?
Claro, la clave está en que el coche detecta que nuestra llave está en el bolsillo.
Exacto.
¿A cuánta distancia tiene que estar nuestra llave para que lo detecte?
A 1.5 metros, máximo. O sea, la llave del vehículo está más lejos del perímetro del vehículo de 1.5 metros,
no la detecta.
Por mucho que pase, porque mucha gente nos pregunta en las concesiones y en las pruebas, oye, si pasa, imagínate, un gato o un animalillo por abajo, que, pero claro, tu llave no va a estar a 1.5 metros del vehículo, va a estar más separada porque tú estás donde estés, ¿no? Entonces ya no nos detecta, ¿vale?
Correcto, sí,
y,
sí.
Y si yo estoy hablando con mi amigo en la esquina de la calle y alguien me intenta abrir el vehículo, como estoy más lejos, 1.5 metros es muy, muy próximo el vehículo, ¿no? Evidentemente no nos funcionaría. Y los sensores, además, el sistema de portón manos libres, también incluimos en el mismo paquete cuando lo equipamos los vehículos con este equipamiento, también unos sensores en las manecillas de las puertas para abrir, que funciona exactamente igual. Tenemos un pequeño sensor y cuando nosotros tocamos la puerta para abrir, directamente se nos abre el vehículo, sin nosotros apretar ningún botón ni hacer nada. O sea, es decir, como si fuéramos a abrirlo directamente, como si estuviera abierto.
Sí, sí, no, alta tecnología, desde luego, esto...
Además es
altísima tecnología,
altísima,
¿no?
Altísima tecnología, sí. Además, como comentábamos el primer día y lo recuerdo hoy, es una tecnología que no solo nos abre, sino que también nos cierra el portón de forma automática. Que otros fabricantes hasta ahora han conseguido la tecnología de abrir. Nosotros hemos conseguido la de abrir y la de cerrar.
Sí, sí, sí.
Una tecnología, además, en el caso de Ford, exclusiva para el nuevo Kuga.
Estoy pensando que está muy bien porque si pones el pie debajo del portón, si no te abres porque no tienes la llave en el bolsillo, te dices si tienes o no las llaves. Es decir, tú mismo sabrías, he dejado las llaves en casa.
Sí, 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 no, desde luego. Igualmente, si lo fueras directamente a coger la puerta del conductor, cuando fueras a abrir no te abrirías.
Claro, claro. Me he dejado las llaves.
1.5 metros tiene que estar la llave. Y además, la pregunta del millón que también mucha gente nos hace, ¿y si me dejo las llaves dentro? Si yo me dejo las llaves del vehículo dentro, porque mucha gente, a veces vas a un viaje largo y la llave te molesta en el bolsillo, lo que sea, ¿no? Y la dejas en el salpicadero, sí, o en algún cajecico. Tú te bajas del coche, tocas el botoncito de la puerta para cerrar de forma automática y dices, caray, ¿y si ahora se me cierra, qué hago? Pues no, el vehículo detecta si la llave está dentro o fuera de él. Hombre, claro, tú imagínate que te vas a Madrid, a Zaragoza, un viaje largo, te quitas porque te molesta la llave, la dejas en el interior del vehículo y cuando sales vas a cerrar y te deja la llave, y te cierra con la llave del coche.
Claro, dentro. Claro, sí. Si está la llave fuera o dentro, lo sabe el Ford Kuga, que siempre nos cuenta aquí Gonzalo Lanaspa, responsable de las pruebas en pistas de esquí de Ford España Automóviles Sánchez. Más información en talleres Collalada en Jaca o en Uzacar Sabiñánigo. Gonzalo, gracias, un placer y hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima, que ya será, tengo entendido, la próxima temporada, si todo va correcto, ¿no?
Correcto. Gracias, Gonzalo.
Venga, un abrazo y gracias por la temporada tan fantástica.
Una en punto de la tarde, sintonía de COPE.